Pues oye, hermanos, continuamos, ¿verdad?, nuestros estudios bíblicos de los martes, pero cambiamos de libro, amén. Hoy vamos a estar en el libro de Primera de Samuel. Cambiamos ya de unidad también, la unidad número 11, en Primera de Samuel, gloria a Dios. Y el título del estudio de hoy, Nacimiento y Primeras Tareas de Samuel, amén. Usted va a ver que ya no bien el niño ha crecido, pues ya su mamá y su papá dispusieron ya que él estuviera dedicado a Dios por completo. Amén. Y vamos a ver esa connotación. Hay un contraste que vamos a estar también haciendo, que está en estos primeros capítulos, que no necesariamente se resalta mucho en el bosquejo de las guías de la Biblia, pero que es importante que lo hagamos. ¿Okay? Y tiene que ver con Elí y con los hijos de Elí. Es muy importante. Aquellos dos que se llamaban, ¿cómo? ¿Usted recuerda? Ofni y Finés, ¿verdad? Ellos, exacto, estos dos varones, pues, eran unas personas muy perversas, y vamos a ver, ¿verdad?, algo que sucedió con ellos, que es bien importante, porque tiene que ver con el contraste entre ellos y Samuel, ¿ven? Bien importante. Así que vamos a estar, básicamente, los primeros tres capítulos, pero vamos a ir hasta, ¿verdad?, cubre básicamente hasta el capítulo 4, verso 1, dice, y Samuel habló a todo Israel. Eso culmina, ¿verdad? Desde que él nació, creció, fue dedicado a Jehová, fue a ir a vivir a la casa de Jehová, Dios le habla, él escucha a Dios, y dice que él crecía, y Dios dice que no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Y Jehová lo usó para hablarle a Israel. Se va a ver si había necesidad o no de hablarle a alguien en Israel de Dios en esos días. Lo vamos a poder ver a través de la Escritura, que es bien importante. Por eso es bueno situarse en cómo estaba la situación para ver por qué es que las cosas sucedían de una forma, ¿verdad? Y por qué Dios tenía que hacerlas de forma diferente para cumplir su propósito. Amén. En 1 Samuel 3:19 es que encontramos el verso clave del tema que vamos a estar viendo hoy en detalle. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí ya está hablando cuando Samuel ya estaba, ya no era Samuelito, ahora estaba creciendo, ¿verdad? Y él estaba ya grande, ¿verdad? Y ya tenía entendimiento. Y dice que Dios estaba con él. Y Dios apoyaba lo que él decía y lo que él hacía. Eso es lo que quiere decir, que no dejaba caer ninguna de sus palabras, como que dice, todo lo que él decía estaba de hecho de parte de Dios. Ah, yo le pregunto, ¿eso será algo así automático? ¿Que le viene a algunas personas así y a otras no? ¿Eso de que Dios apoye lo que uno hace, lo que uno dice? ¿Tú te piensas? ¿A uno les es dado, a los otros no? ¿Y qué hace falta entonces? Exacto. Hace falta una dedicación, hace falta un deseo de Dios, pero Dios tiene deseo, que te bendiga, o sea, Dios tiene deseo de hacerlo. Pero entonces está la parte del hombre, está la parte del hombre de dedicarse y de santificarse y de ponerse a disponerse a que lo que él haga es lo que Dios quería que él hiciera y lo que él diga es lo que Dios quería que él dijera. ¿Amén? Eso es lo que pasaba en el caso de Samuel. ¿Amén? Y Dios lo usó, usted lo va a ver de una manera poderosa. Hoy solamente vamos a poder empezar a ver cómo empieza, pero a lo largo del libro vamos a poder ver cómo Dios utiliza a este varón. Amén. Así que la verdad central de lo que vamos a estar viendo en estos primeros tres capítulos es que el nacimiento que vamos a estudiar, también las primeras tareas, o sea, lo primero que le toca hacer a Samuel, demuestran cómo Dios guía y capacita a la persona que está abierta a su dirección. ¿Ok? Y esa es la parte que hablamos ahora mismo de la disposición. Hay que estar dispuesto a que el Señor haga como... ¿Amén? Porque no solamente es quererlo, te bendiga, no solamente es quererlo, o sea, hay que disponerse a, ¿verdad? Porque muchos testimonios yo he escuchado a lo largo de la vida, personas que dicen, estoy esperando ese gran momento en que Dios me dé el ministerio de cantar. Entonces uno dice, pero es que la boca la tiene uno todos los días. Y el Espíritu de Dios todos los días, y el gozo del Espíritu también tiene que estar todos los días. Yo no sé qué más estamos esperando, una luz que brille o algo que caiga del cielo. O sea, hay que tener la disposición para el Señor. Entonces el Señor se encarga de. Amén. Así que en eso lo vamos a ver a través de Samuel. En esta ilustración vemos cómo su mamá, que se llamaba, y su papá se llamaba, estaban poniendo una túnica. Cada vez, ¿cada cuánto le traían una túnica al niño? El nene crecía y cada añito venía y le traían una túnica. O sea, se la ponían un poquito grande para que le durara el año y después al año siguiente se la cambiaban. Supongo que ella venía, la hacía y se la traía el niño, ¿verdad? ¿Y por qué ellas tenían que irle a llevar una túnica al niño? ¿Dónde estaba el niño? ¿Por qué? Se lo habían dedicado al Señor, a Jehová. Amén. Si era bien chiquito, ya cuando dice, cuando lo destetó, cuando ya no tomó más leche de la madre, entonces ya ella lo llevó. Era muy chiquito. Y después de eso, cuando ya creció, lo llevó para dejarlo. Y después iba cada año a llevarle una túnica. ¿Vio? Eso es Silo. Así que se ve Silo ahora mismo. ¿Ok? Se existe. Ahora mismo se llama Ceilán. Es una aldea árabe. Esto queda al noroeste de Jericó. ¿Ven? En una de estas planicies, a ver si veo claramente, ya que no estaba muy claro, en una de estas planicies por aquí hubo un arqueólogo que entendía que en ese sitio plano, por la forma que tenía y la evidencia de que se había construido algo antes ahí, es que entienden que estaba el tabernáculo, lo que ya en el contexto de Primera Samuel se le llama la casa de Jehová. O sea que ya la habían hecho como semipermanente, no necesariamente era como de una tienda de campaña, sino como siempre estaba en Silo era que estaba el sacerdocio establecido, pues la casa de Jehová era un poquito más permanente, ya tenía su verjita, su atrio y todo, y aparentemente tenía sus recámaras para que viviera Elí, porque Elí vivía allí, y dice que Samuel dormía al lado del santuario de Jehová. O sea, que era todo como que un poquito más construido. Se entiende que era en esa planicie, se llama Silo, ¿ok? Allá en Israel, ahora mismo. ¿Qué? Así que de las metas de aprendizaje que vamos a ver hoy, primero, pero esto está mal, esto es mi error, se me quedó un vestigio del estudio anterior. Lo que queremos ver es cómo Dios escoge, amén, a Ana para bendecirla, y cómo ella accede a dejarse usar por Dios para que Dios conteste su petición y dedique el fruto, ¿verdad?, de esa contestación de Dios para la gloria de Dios. Y como meta, nosotros aprender y estar dispuestos a qué? A hacer lo mismo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que voy a corregir esto para cuando lo pongamos allá en la página. Pero antes, vamos a ir un poquito del marco histórico, hermanito. Usted va a ver que lo que está continuando aquí en 1 Samuel es la historia que dejamos en qué libro. Si recuerda, antes de 1 Samuel, en la historia, en la cronología de los eventos, ¿qué libro de la Biblia venía antes? Los jueces, ¿verdad? Lo estudiamos. ¿Amén? En el libro de los jueces dejamos, ¿verdad? Con una historia bastante triste. ¿Usted recuerda al final del libro de los jueces, verdad? La historia de los benjamitas que se habían rebelado y después habían tenido una batalla contra su propio hermano. Era como una guerra civil que había habido en Israel, ¿no? Y entonces había mucha ignorancia y también mucha rebeldía en Israel. En ese tiempo es que se empieza a desarrollar esta historia en Primera de Samuel, ¿ok? Este pueblo también se sentía que estaba desprovisto cuando se comparaban con otros pueblos. Por ejemplo, ellos veían que Moab tenía su rey. ¿Se acuerda de aquel de Eglón, rey de Moab? Que fue aquel, Ahot fue y lo atacó, ¿te acuerdas? Uno de los jueces de Israel, en la primera historia que vimos de los jueces. Y así mismo estaba Madián, y Madián tenía su rey. Y los filisteos, usted va a ver, tenían su rey. Y todas las naciones tenían sus reyes. Ellos no tenían reyes. Y pensaban, ¿verdad? Porque así le pasa al hombre que lo primero que se le ocurre es que la solución de sus problemas es buscárselas como pueda o imitar a aquel que está al lado. Ellos no pensaron que su dilema, su falta de protección, sus problemas civiles, sus problemas sociales, todo lo que le estaba sucediendo, su falta de orden, Ellos no pensaron que era por ellos dejar a Dios y ponerse a hacer las cosas a lo loco. Ellos pensaron que era porque ellos no estaban organizados según sus vecinos. Y ahí fue que empezaron a querer tener un rey. Es que nosotros no tenemos rey, ese es el problema. Con un rey se nos arregla el problema. Y así empezó, ¿vio? Tantos estos cientos de años que estuvieron en los jueces, recuerdan, todos los jueces, uno detrás de otro, que lo vimos cuando estudiamos, simplemente pues los llevó a ellos a pensar de que si ellos pudieran tener un ejército permanente, iban a estar mejor. Usted sabe que cada vez que venía, ¿se acuerda el ciclo de los jueces? Que ellos buscaban a Dios, Dios los bendecía y los defendía de las naciones vecinas, ¿sí? Después de eso ellos gozaban un periodo de prosperidad y de paz con el Señor, y después volvían otra vez al pecado, y Dios volvía y los dejaba en manos de sus enemigos, y ahí volvían ellos y se arrepentían, y Dios los perdonaba, volvía ese mismo ciclo. Pues cada vez, en uno de esos ciclos, había un juez en Israel, un líder en Israel, y ese juez venía cuando Dios lo iluminaba y le daba la fuerza para reunir un ejército de todas las tribus que había. O sea, vengan, vengan todos, vamos a hacer un ejército. Ellos pensaban que no se podían defender de los vecinos, no por causa de su pecado y porque Dios los dejaba en manos de ellos, sino porque no tenían un ejército. ¿Ves lo que le digo? La lógica humana, hay que tener mucho cuidado, porque uno piensa de una forma y cree que es cierto, y Dios ve todas las cosas como son. ¿Ves? Y en esa etapa del tiempo se va desarrollando esta historia en Primera de Samuel. ¿Ok? Así que cuando ellos veían todas esas fuerzas superiores de todos estos carros, ¿se acuerdan? Que decían, aquellos, los reyes de la playa tenían los carros herrados, o sea, de hierro, y tenían flechero y arco, y todas esas cosas. O sea, ellos decían, no podemos jamás ni nunca batallar con ellos, necesitamos organizarnos, necesitamos un rey, ¿verdad? Y todo eso lo fue llevando a abandonar, el buscar la presencia de Dios para ponerse a disposición de él y buscar su dirección, a confiar en la forma en que estaban organizados los vecinos. Eso es como si usted quisiera servir a Cristo. Y de momento, usted dice, oye, pero es que se me hace, ¿verdad? Yo estoy aquí como que la vida cristiana como que no me huele, como que no tengo de ningún deseo, y como que yo no sé, que las cosas como que no van bien, yo no sé qué pasa. Entonces usted no se pone a pensar de la forma que Dios vería de allá arriba y dice, bendito Tito, pero si es que tú no estás orando. Tito, pero si tú no te estás congregando. Tito, pero si tú no estás estudiando la Biblia. Pero Tito, si lo primero que viene a tu mente es arreglártelas como tú, arreglártelas hoy como puedas y después mira a ver cómo vas a hacer. Eso es lo que viene a tu mente. ¿Cómo tú crees que Dios se puede glorificar? Pero eso no es lo primero que uno piensa. Lo primero que uno piensa es, déjame ver quién está bien alrededor de mí. Ah, que él está bien. Pues yo voy a imitar lo que él hace. Muchas veces el estar bien, lo que vemos es el resultado, ¿verdad? Físico, pero no necesariamente cómo está la condición espiritual de esa persona. Y muchas veces tomamos malos ejemplos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Miramos alrededor y dijeron, todo el mundo tiene rey. Sí, vamos a ponerla. Primero, tenemos que tener rey. Todo el mundo tiene ejército. Segunda, todo el mundo tiene que tener ejército. Y ya tenían esa lista, ese shopping list ahí. Listo. Y usted lo va a ver más adelante. En el libro de Samuel, cuando ellos abordan a Samuel y le hacen una petición específica. Eso no lo vamos a ver en el selección, lo vamos a ver ya en la próxima, si Dios permite. ¿Ven? Ok, pero para que vean, vayan viendo una reseña, ¿verdad?, de lo que vamos a ver más adelante. Ante la petición que le hizo el pueblo de un rey, más adelante lo vamos a estar viendo en el primer Samuel, ya casi al final del libro. Samuel unge a Saúl, escoge a Saúl como rey de Israel. Gloria sea al Señor. Y este reinó por 40 años. Pero usted va a ver, no lo voy a adelantar los detalles para que no, ¿verdad? Es para que usted lo pueda ver después. Fue una persona que decepcionó a su pueblo, decepcionó a Samuel, decepcionó a Dios también. Dios, después de Saúl, trae a David. A David lo conocemos bastante, vamos a hablar también de David. Bajo David fue que la nación pudo glorificarse, ¿verdad? Y florecer. Y vamos a ver la historia de David y vamos a ver el carácter de David, que es lo más importante, ¿sí? Para la historia de nosotros. Así que, como estamos viendo, todo esto que está pasando aquí, esta problemática, donde viene Elcana y viene Ana y está Elí con sus hijos, con una problemática que usted va a ver aquí, todo eso ocurre en ese mismo medio de cuando en Israel los jueces Venían de vez en cuando y muchas veces no había ni ley ni había mucha vergüenza. Mira aquí, por ejemplo, ¿te recuerdas esto cuando estudiamos los jueces? No había rey en Israel, o sea, en ese tiempo todavía no habían empezado los reyes, dando a entender de que como que no había mucho orden, ¿verdad? Lo menciona 4 veces. Cuando digo yo aquí que el sistema de jueces no funcionaba, es porque cuando Dios dispone una forma de hacer las cosas y la gente busca hacerlas diferentes, entonces no es porque no funciona, es que las personas no quieren agradar a Dios, hermano. Porque uno siempre tiene la opción de agradar a Dios o no agradarle. En este caso, ellos decidieron que querían hacer como las naciones vecinas. Y dijeron, no, la fiebre no está en, la fiebre, no está en la sábana, la fiebre está en, ¿verdad?, en otro lado, así que nos vamos a imitar a los vecinos. Cuando imitemos a los vecinos, entonces todos los problemas nuestros se van a acabar, etcétera. Y hay que ver la historia de Saúl, David y todos los otros reyes, ¿verdad?, que vinieron detrás de él. Así que, otra cosa que siempre vimos en el libro de los jueces es que cada uno, ¿verdad?, hacía lo que bien le parecía, ¿te acuerdas? En aquel tiempo, dice, no había, ¿verdad?, mucha ley ni mucho orden, cada cual hacía lo que bien le parecía. Esa parte la vimos 2 veces. Así que había una anarquía y un revolú tremendo en ese pueblo. Y en ese mismo momento es que se desarrolla esta historia. O sea, para que usted pueda ver por qué algunas de las cosas que vamos a ver en 1 Samuel, especialmente en el capítulo 2, por qué esas cosas estaban sucediendo. Amén. Vamos a ir a la parte del estudio. Recuerda que le había mencionado de los 2 hijos de estos de Samuel, ¿verdad? Ya mismo vamos a verlo un poquito más de detalle. Perdón, de Eli, hijos de Eli. Ofni y Finés, ¿verdad? En algunos sitios dice Fineas, pero es la misma persona, ¿verdad? Ellos dos eran sacerdotes porque eran hijos de Eli. Acuérdense que el sacerdocio venía de parte de la tribu de Leví, ¿verdad? Y había sido instituido a través de Aarón y sus hijos, que eran de la tribu de Leví, de ahí que viene el nombre levita, ¿sí? Entonces, esos levitas, los varones levitas, eran los que únicos tenían el derecho de poder servir a Dios dentro del ministerio del sacerdocio. ¿Amén? Entonces, Elí, obviamente, era levita y sus hijos también. Pero Ofni y Finés eran unos hombres bastante malos y perversos. Ellos no obedecían la palabra del Señor ni el orden que Dios había establecido para el culto, sino que más bien lo que hacían era un desorden completo. Dice que ellos se acostaban hasta con las mujeres, dice que servían en el tabernáculo, las que mantenían en orden todo el tabernáculo. Y entonces, de los alimentos que se llevaban a sacrificar, ellos venían y los tomaban los sacrificios antes de sacrificarlo y extorsionaban a la gente para que le dieran el sacrificio para ellos comer. Sea, lo que tenían era un desorden completo allí. Elí se va a ver que al final hace un aguaje de decirles algo. Mientras tanto se hacía el de la vista larga. El sacerdocio, hermano, que estaba puesto para que el hombre pudiera entablar la paz con Dios, no servía. El sacerdote se hacía de la vista larga y sus hijos dando mal testimonio. Imagínense, ¿qué esperanza podía haber? Eso ocurría en los tiempos de Samuel. Y esta palabra fetichismo, ¿verdad? Yo la cogí del diccionario. Fetichismo es cuando tú pones tu fe en los objetos más que en lo que representa el objeto. Por ejemplo, recuerdan lo que está ilustrado ahí arriba, el arca, ¿verdad? El arca del pacto, allí se manifestaba la presencia de Dios y eso estaba dentro del tabernáculo, ¿sí? Pero no es el arca, hermano, es cuando Dios se manifestaba allí, ¿vio? Es como decir, la oración es poderosa. No, hermano, el que es poderoso es Dios. Amén. La oración mueve, gloria a Dios, la voluntad de Dios, pero el poderoso es el Señor en la oración. Amén. Lo que pasa es que cuando decimos la oración del justo puede mucho, pero no es la oración en sí por la oración, es a quien usted le ora. ¿Sabe? Lo mismo pasaba aquí. Ellos pensaban en un momento dado, como estaban tan apartados de Dios, que cuando ellos iban a la guerra, el arca era como un amuleto. ¿Ves? Como dice, si no tengo eso colgado aquí, ¿verdad? El lucky pointer mío, si no voy con esto, no me sale la presentación. Pues si ellos no iban con el arca, no ganaban las batallas. Y entonces, en lugar de ver cuál era la razón de ser del arca y cómo Dios se manifestaba allí. Así que eso lo que declara es cuando las personas pierden la fe en Dios y se asocian más a la religión. ¿Conoce usted sitios que sean así? donde las personas ponen más la fe en objetos y en figuras y en fichas y en imágenes y en cuadros y cosas de esas. ¿Por qué? Porque eso que les ayuda a estimular su fe. Lo que pasa es que no tienen fe y se acostumbran a ese sistema, ¿eh? No van más allá de los objetos que más nunca representan al Dios verdadero. Sí, a ver. Sí, fetichismo es eso. ¿Sabes que andan algunos con una manita de azabache de esas, con una patita de conejo? Otros andan con el crucifijo. Hay gente que no se tira a la calle si no tiene crucifijo. Hay otros que no se tiran a la calle con ese anillo que tiene como 10 bolitas, que es como para montar el rosario. Es un anillo que tiene como 10 bolitas así y se pasan todo el tiempo. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros pecadores así. Y con las bolitas van contando para no perder el cuerpo, porque obviamente hay que hacerlo contado y cronológico. Hay gente que no se tira sin eso a la calle. Dios. Pues los israelitas no se tiraban si no se llevaban el arca. Era como si fuera un Dios portátil. ¿Vio? Cuando ya eso ocurre, la fe no está puesta en el Dios verdadero, está puesta en los objetos. ¿Okay? Todos esos son síntomas. Si usted combina el estar mirando el mal ejemplo de los vecinos, el sacerdocio que no funcionaba y la fe en los objetos, imagínense cómo estaría esa condición en ese pueblo. Eso era un desorden. Y tal parecía que no iba a haber ningún tipo de desenlace bueno para todo ese revolú que había en Israel. ¿Verdad? Usted si lo dejaban ir allí, usted veía, decía, esto no tiene remedio. Si los sacerdotes y sus hijos que deben tener vergüenza son los primeros que no la tienen, ¿qué esperanza va a haber? Si este pueblo no tiene ejército, decían ellos, ¿qué esperanza va a haber? Si este pueblo no tiene rey, ¿qué esperanza va a haber? ¿Ah? Si este pueblo confía en los objetos más que en Jehová Dios, el creador de cielo y tierra, ¿qué esperanza va a haber? Y ahí es que empieza la historia de Samuel. ¿Amén? Y que vamos a ir a esos detalles de la historia de Samuel. Si recuerda, ¿okay? Para podernos ubicar, la foto que le enseñé al principio era Silo. ¿Okay? ¿Se fija? Para que usted se pueda ubicar, por si acaso usted un día tiene la bendición de ir allá, ¿verdad? Todavía yo no tenía ese chance. No sé, aquí nadie ha ido allá, ¿verdad? Pero yo, allá un día Dios nos permita ir allá. Jerusalén, amén, Belén, ya sé que ubicamos Jericó, ¿se acuerda? Silo. ¿Eh? Y por aquí cerquita está el monte de Efraín, de Mahanaín, que de ahí era el Cana, el papá de Samuel. Así que ellos iban de Mahanaín todos los años a Silo. Y Ana fue a orar a Silo, a la casa de Jehová, a hacer su petición delante de Dios. Amén. Así que si un día te da, tenemos la bendición de ir allá, pues hay que preguntar para que te lleven asilo, a verles. ¿Qué? ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Ahí vemos la foto de Silo, ¿verdad? Mire, este es el lugar que yo les mencionaba. ¿Ves que está plano? Ahí es que se entiende, ¿verdad? Que estaba construido la casa de Jehová, el tabernáculo. Y estas son las montañas que les mencioné, ¿verdad? Que estaban, se vio en la foto más ahorita. Allá en Silo, en Israel. Muy bien, este es el bosquejo que vamos a seguir en cuatro porciones. Vamos a ver cómo Dios contesta la oración de Ana, cómo Ana dedica a Samuel a Jehová, cómo Dios llama a Samuel y cómo Elí no entiende lo que está pasando, y Samuel recibiendo la palabra de Dios. Amén. Y en paréntesis, por aquí, en este espacio, aquí entre estos dos temas, vamos a hablar algo bien breve acerca de los hijos de Elí. Amén. Bien importante. No tanto porque ya lo hemos descrito lo que estaba pasando, pero ver la implicación que eso tiene para nosotros mismos. ¿Okay? Así que vamos a ir a esta porción. Primero Samuel 1, 11 y el 20. Ahí vemos a Ana orando a Jehová y ahí estaba Elí como quien dice, ¿qué estará pasando aquí? Qué raro esto, ¿no? Un señor orando con tanto deseo, con tantas ganas. ¿Verdad? ¿Cuándo se irá para yo poder cerrar la puerta de la casa de Dios? ¿Sabe? Ese varón estaba un poquito descalibrado, ¿verdad? Y usted lo va a ver a lo largo de esta historia. ¿Alguien que me quiera leer esos dos versos? El versículo 11 y el 20. Carlos, amén, lo va a leer. Mira, presta el... Sí. 11 y el 20.
El 11. E hizo voto diciendo... Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová.
Sí. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Se dio? Mire, lo que estaba pasando anteriormente, dice que este varón Elcana tenía dos esposas. Ana era una y Penina era la otra. Amén. Y Penina le había dado hijos, amén, a Elcana, pero Ana no. ¿Se le parece eso a alguna historia anterior? Sí, las esposas de Jacob, ¿recuerda? Raquel y Lea. Decía que Lea le había dado hijos a Jacob, pero Raquel no. Exacto. Y entonces eventualmente pasó algo similar a algo que había pasado con Abraham y con Sara. Porque dice que Raquel le dio a su sierva como esposa a Jacob para que tuviera hijos con ella, como para que fueran a través de Raquel. Eso era una costumbre oriental que se usaba. Y así hicieron. Así que eventualmente Jacob tuvo hijos de las dos esposas, de las dos siervas de las esposas, eventualmente. ¿Ah? Sí, entonces mientras más hijos tenía con diferentes mujeres, pues más problemas tenía el pobre varón. O sea que, imagínense eso. Así que, este caso de la esterilidad era bastante común, si usted se fija. Y Dios lo usaba mucho para glorificarse, porque en cada uno ¿verdad? De las mujeres estériles anteriores, Dios siempre proveyó para que concibiera Ana, perdón, Sara, amén, y Raquel. Gloria sea al Señor, eventualmente también concibió. Raquel fue la madre de José y de Benjamín, recuerda, ¿ven? Así que, Rebeca también, o sea, la esposa de Isaac, sí. Sí, o sea que todos ellos, que esa fue la mamá de Jacob, o sea que todos ellos tuvieron, ¿verdad?, sus dificultades. Ana, el mismo caso, hermanito. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, sí, la mamá de Sansón también. Elizabeth también, la esposa de Zacarías, amén, que ya era entrada en años, ¿verdad? Era estéril también. Así que, el ejemplo que mencionaron, solamente ahora, el anterior de Elizabeth. Sansón, exacto. Hay un paralelo entre Sansón y Samuel, que ahorita lo vamos a ver cuál es, amén. Así que, ella estaba orando allí en la casa de Jehová en Silo, ella fue hasta allá. Y dice que ella oraba y ella como que lloraba y lo que hacía era que balbuceaba de tan concentrada que estaba en la oración esta mujer, porque tenía deseo profundo de que Dios contestara su oración. Estaba orando con ganas, como diríamos hoy. Sí, dice, hizo voto, dice, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaré de mí, o sea, que estoy estéril, y no te olvidaré de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Dice, porque Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Dice, hace rato la estoy chequeando, y de verdad que está borracha esa señora. No le da vergüenza, pensaría él. ¿Qué cosa? O sea, ¿vio lo que le dije, hermano? De las cosas que uno ve, que cree que son de una forma, y las cosas que Dios sabe que son de otra forma. ¿Ve? Y entonces ahí estaba esa señora orando, mientras este varón, ¿verdad? Él estaba como acariciándose la barba, así diciendo, ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué cosa más rara esta? Hermano, ¿qué mujer de tan lejísimo va a venir millas y millas y millas y millas y millas y millas y millas para llegar borracha a la casa de Dios y plantarse delante del Señor borracha? O sea, no se le puede ocurrir a él que tiene que ser otra cosa. Pero para que usted vea cómo estaba el corazón de este anciano, ¿sabes? Mantenga eso en mente. Pero es muy cierto, cuando tú le oras a Dios, Tú estás haciendo un compromiso con Dios. Muchas personas hoy en día lo que quieren es pedirle al Señor, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, 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 dame. Y Dios ciertamente puede tener misericordia y puede dar. Pero Dios lo que quiere escuchar es, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Porque yo quiero servirte y yo quiero glorificarte. Amén. Muchas personas dicen, Señor, yo quiero un carro que no se quede. Un carro que prenda todos los días. He dicho, Señor, gracias. El Señor sabe probablemente que si le da un carro que prende todos los días y que no le va a costar ni un centavo, lo más probable es que ese Señor o el Señor nunca lo prenda porque lo va a tener cuidándolo en la casa y nunca lo va a usar para las cosas que Dios quiere que lo use. Ahora, si la oración fuera, no estoy poniendo palabras en la boca de Dios, pero si la oración fuera, Señor, y tu corazón estuviera en tus palabras, o sea, que no estuvieras tratando de, ¿verdad?, de mentirle al Señor, dijera, Señor, yo necesito un vehículo porque yo quiero glorificarte con ese vehículo y ese vehículo va a ser para la gloria tuya. Y yo lo necesito y yo me comprometo contigo. Y póntelo en las manos del Señor. ¿Crees tú que si es para glorificar el nombre del Señor, el Señor no te va a conceder tu petición? Pues eso fue lo mismo que hizo Ana aquí. Señor, este niño va a ser para tu gloria, va a ser dedicado para ti. Si tú me concedes un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Y ella dice que te lo dedicaré todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿A quién se le parece esa promesa? A Sansón. ¿Se acuerda, verdad? Que Sansón tenía el pelo largo. ¿Cómo se llama eso? El voto nazareo. Amén. Y por acá yo tengo una reseña. Gloria al Señor que quiero que esté así. Mírenlo. El voto nazareo, bien como decía Dorian. No nazareno, sino nazareo. No, yo escuché decir nazareo. Nazareno son los de Nazaret. El voto nazareo está en número 6, 1 al 6. Y esto era algo temporal. Usted recuerda que Pablo dice, en la última lección los domingos, dice, se afeitó la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Un voto era que él se dejaba el voto nazareo, el pelo largo, 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 por un tiempo, y no tomaban vino ni nada, y se dedicaban a Jehová, y cuando terminaba el tiempo de ese voto, pues ellos se afeitaban la cabeza y llevaban el pelo al sacerdote para quemarlo con una ofrenda. Era una ofrenda a Jehová, era parte de los ritos establecidos. Pues aquí pasaba lo mismo, lo único que Ana dijo, que ese niño iba a ser dedicado todos los días de su vida. No era simplemente por un tiempito. Ese voto nazareo no iba a ser por un tiempito. Usted ve los detalles aquí. O sea, tendrá de vino y sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni vivirá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. En este caso, el nazareato de Samuel iba a ser toda la vida. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Hay muchas razones por todas estas restricciones, que obviamente no están en el contexto de lo que vamos a ver. Pero el contorno es apartarse de ciertas cosas. Por ejemplo, el vino, el sidra, todo esto, pues tenía, ¿verdad? Tuve que tener sus consecuencias de disolución y consecuencias, ¿verdad?, de desorden. Apartarse de eso, restringirse. Lo otro de no cortarse el cabello era para honrar a Jehová con el cabello, porque al final se sacrificaba también el cabello, o sea, se quemaba el cabello en ofrenda. Amén. Y entonces tenía que ser santo, porque la ley decía que no podía uno tocar muerto, porque al tocar un muerto se contaminaba. O sea, lo que está diciendo es, va a ser una persona santa dedicada a Jehová. Pues a Samuel lo dijeron, nazareo, por toda la vida. Amén. Así que, igual que Sansón, dice que Sansón estaba la presencia de Dios con él mientras, ¿qué cosa? Tenía el pelo largo, mientras su voto era mantenido. Eso es símbolo de la persona que mantiene su amistad y su comunión con Dios. En cuanto a esa comunión con Dios se cortó, pues toda la fuerza física que él tenía y toda la visión espiritual también, todo eso se fue al piso. Y por eso vemos que el voto que Ana le hace a Dios es bien importante. Amén. Dice que no bien ella, Dios le concedió la petición, dice, al cumplirse su tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Ah? Dios le concedió la petición, hermanito. Dios le concedió el tener un hijo para dedicárselo a Jehová. Pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Cuando usted está en una necesidad, cuando usted está en una angustia, está en un aprieto, está pasando un momento malo, ¿a quién usted acude? La pregunta y la respuesta apropiada debería ser, yo acudo al Señor. ¿Amén? Si fuera que de momento nosotros hacemos un examen y dijimos, no, yo en realidad no todo el tiempo acudo al Señor. Muchas veces yo reconozco que me las arreglo o me las intento arreglar por mí mismo. Ahora le pregunto yo, ¿será esa la forma que Dios ha dictado en su palabra? Hermano, en toda cuanta cosa, aunque usted sepa que sean cosas sencillas, ¿verdad? Usted dirá, bueno, es que no son tanto como angustias, es que son cosas del diario vivir, decisiones que tengo que tomar, hermano. En todas ellas tiene que estar envuelto el Señor. ¿Amén? Porque las cositas chiquitas, usted dice, estas son cosas que en verdad yo no tengo que envolver a Dios para esto. Y entonces ese sentimiento va creciendo en su mente. Llega el momento que usted, nada que usted va a hacer, se lo está consultando a Dios. Porque estas son cosas tan chiquitas. Y Dios en verdad se mete en los asuntos de las naciones, pero en los asuntos de Tito no se mete. ¿Será eso bíblico? Así que Dios es mi cuye, gloria al Señor, en nuestra vida. Hay que darle chance para que Él pueda proveernos también para nuestras necesidades. Así que Ana sabía quién le podía dar un hijo. Ella fue donde Jehová, fue a la casa de Jehová a orar allí. Por eso es que será importante orar, hermano. Y estamos orando lo suficiente. ¿Dará con los jueves por la noche orar? No, hermano. La pregunta, ¿estamos orando lo suficiente? Tiene solamente una contestación. No. Tenemos que orar más, siempre tenemos que orar más. Cuando usted le diga, tienes que orar más, no eres malo. Porque es que es verdad. Tienes que orar más. Tienes que leer la Biblia más. ¿Cuál es la contestación? Es cierto. Tengo que leer la Biblia más. Amén. Siempre. Porque nunca podemos decir, ya llegué yo a como que un máximo. ¿Verdad? En nuestra humanidad tenemos que seguir buscando esas dos bendiciones del Señor. Orar y escudriñar su palabra. Amén. ¿Y Ana sabía cómo pedir? ¿Qué características tenía ese cuadro? Se humilló. Y dice que se arrodillaba y estaba como llorando y se le movía la boca nada más. Y esta fe. Exacto, llena de fe, estaba bien llena de fe con todo, ¿verdad? Estaba allí postrada, arrodillada, pidiéndole al Señor que el Señor le contestara su oración. Y no estaba pendiente quién estaba velando, y dice, ahí está este señor, ahí está el sacerdote chequeando, a ver qué es lo que hago. Eso no lo pasaba por su mente, ella estaba allí delante de la presencia de Dios orando. ¿Sabía cómo pedir? ¿Pidió como qué cosa, hermano? ¿Para qué pidió? Para la gloria de Dios. Exacto. Vio, hermano, mire, la gloria de Dios era la bendición de ella también, porque era el hijo que ella quería y el niño que Dios iba a usar para ponerle vergüenza al pueblo que la necesitaba. Entonces la bendición era de los dos. Por eso es que hay que pedir para la gloria de Dios, aunque uno no entienda a veces hasta dónde puede alcanzar la gloria de Dios y cómo se va a manifestar a través de mi vida, ¿vio? Usted lo único que dice, Señor, mira, yo tengo una idea de las cosas que yo entiendo que hacen falta. Yo no pretendo darte estas órdenes a ti, porque imagínate, ¿cómo voy a comparar yo mi idea con la tuya? Pero, Señor, yo quiero que tú concedas mi petición y que la transforme para la gloria tuya. Y que si no es para la gloria tuya, pues, no me hagas caso. ¿Eh? Si usted ore, usted se compromete con el Señor. Eso fue lo tercero que hizo Ana. Él se comprometió. Y Jehová le concedió tu petición. Amén. Gloria sea al Señor. Así que su petición, ¿verdad? Yo creo que esta porción ya la contestamos. Su petición era un compromiso que ella estaba haciendo con Dios. Y era completamente sincero lo que ella estaba haciendo. Por eso es que cuando ella, Dios le concede su petición, amén, le puse por nombre Samuel. Dice, porque a este lo pedí a Jehová. Y ese fue su primogénito. Y su primogénito, el hijo que literalmente debería llevar las riendas del hogar, eventualmente cuando el Cana fuera mayor y el Cana falleciera, en lugar de eso ella se lo dedicó a Jehová. Ese niño, ella no lo crió literalmente, lo crió Elí. Por eso sí. O vamos a decirlo así, lo crió Dios, porque si lo criaba Elí, podía pasar algo que le pasó a los hijos de Elí. ¿Qué? Y hay una gran diferencia entre Samuel y Ofni. Dios, la va a ver ya mismo. Esto es lo que sabemos también, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el voto hecho por Ana acerca de su hijo? El voto del Nazareo, el Nazareato. ¿Amén? Gloria al Señor. Ya usted sabe eso. Bendito sea el Señor. Si cuando diga, no, el voto Nazareo. Ya usted sabe cuál es. Sí, ¿qué quería hacer? ¿Amén? Ahora bien, vamos a seguir leyendo la segunda porción. Vamos al verso 24 al 28. Porque ya nació Samuel. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver. Ahora le toca a Ana hacer algo. ¿Qué le toca a Ana? Exacto, porque ya Dios cumplió la promesa de él. ¿Qué dice la palabra acerca de las promesas que uno hace al Señor? Que cuando tú prometes algo a Dios, más te vale que lo cumples, no te tardes en cumplirlo. Dice, porque Dios no se agrada de los insensatos. ¿Insensato? ¿Qué quiere decir un insensato? Pues alguien que hace algo completamente necio. O sea, una necedad es decirle, Señor, yo te prometo que yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, y después no lo hace. ¿Ah? Usted no está quedando mal, solamente más que con el creador del universo. Imagínense. Imagínense eso. O sea, por eso es que hay que ser el necio, es poca. Lo que necio es la única palabra en español que le cabe, bien. Pero hay que ir más allá. Ana no podía decir, ay, qué bueno, qué lindo es este bebé Samuel. Yo sé que yo le prometí al Señor, pero el Señor debe entender. Y a lo mejor ella cogió un papel así grande y dice, bueno, el Cana, pega a distar, me excusa. Que Samuel es lindo, que es el único que tenemos, que vamos a esperar un tiempo más, porque la verdad que está chiquito, que a lo mejor hubiéramos tenido el hijo como quiera, y siguen yendo de buenas a nefastas las excusas, hasta que llegue el momento en que no cumplió lo que prometió. ¿Se agradará a Dios de eso? Pero vamos a ver qué le pasó a Ana. ¿Alguien te iba a decir algo? Fíjate, un pacto con Dios es el que uno hace cuando uno acepta a Cristo como Salvador. El pacto es de esta forma. Señor, si tú me salvas con la sangre de Cristo, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Eso es lo que es la salvación. Así que ese pacto, si alguien ha dicho, yo soy salvo por la sangre de Cristo, por la fe en la salvación a través de Cristo y su obra, entonces ya Dios hizo su parte, ¿ves? Ya Dios puso a su Hijo en propiciación de tus pecados, en pago de tus pecados. Ahora va la parte tuya. Ese es un pacto, digo yo, fundamental. Y encima de eso, pues están las otras del día a día. Como por ejemplo, el Cana conocía a Jehová. El Cana era salva por la fe en Jehová. Pero encima de ese pacto, ¿verdad? Ella puso el de, Señor, si tú me das un hijo, ¿verdad? Yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de mi vida. ¿Eh? Y la persona, en este caso, el contexto de el cristiano hoy, está comprometido, ¿verdad? Y hay algo que quizá no debo decirlo de esa forma, porque el cristiano tiene que estar comprometido, ¿verdad? Pero el que diga querer servir a Dios, lo demuestra por su compromiso, por sus prioridades y por cumplirle a Dios lo que le promete. ¿Eh? O sea que es muy cierto lo que tú dices. Hay cosas que son, podemos llamarle pacto y promesa. Las dos cosas son comprometiéndose con Dios, ¿verdad? Pero hay unos que son como que más fundamentales, ¿verdad?, en la vida, como la salvación. Así que vamos a leer 24 y 28, a ver qué entonces pasa con Ana, a ver qué hace ella. ¿Cómo dice?
Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, «Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Y adoró allí a Jehová.
¿Vio eso? Después que lo destetó, o sea, que ya no hacía falta que ella lo alimentara, por eso lo podía dejar encargado en la casa de Jehová. ¿Amén? Eso es importante también, hermano. O sea, si tú quieres servir a Dios, pues tiene, en el contexto del Antiguo Testamento, pues vete donde están los que están sirviendo a Dios. ¿Amén? Pues llevaron a Samuel, no lo soltaron en el monte, sirve a Dios. Lo llevaron a la casa de Dios. ¿Amén? Y aquí, esta es la promesa. Yo hice una promesa delante de Dios. Dije, yo soy aquella. ¿Te acuerdas aquella señora que tú creíste que estaba bocacha? Pues yo soy esa señora. Y Jehová me concedió lo que yo le pedí. ¿Te acuerdas? Lo que yo le pedí era un hijo. A lo mejor ahí es que estaba Elí recordando a la señora. Y dice que lo trajo, dice, con 3 becerros. Aquí obviamente ilustran uno, ¿verdad? 3 becerros está grande, ¿ya? Con 3 becerros, 2 más que este, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Un efa de harina, esta bolsa que está aquí encima, gloria a Dios. Y una vasija de vino, que supongo que la tendrá colgada aquí, ¿verdad? Esto aquí que es el cuero de vino, ¿verdad? Dice, el nenito está enganchado aquí, sí. Sí, sí, no, el nenito era chiquito. Dice, el niño era pequeño, lo dice ahí. The child was young, dice en inglés. Ella llevaba el niño aquí y ella venía a cumplir la parte con Dios. Y estaba Elí con la misma barba. Hermanito, esa fue una tremenda ofrenda para el holocausto que llevó. O sea, ella fue, eso se llama una ofrenda de paz. Usted se acuerda cuando estuvimos estudiando, ¿verdad? A través de las fiestas judías. Estaban las ofrendas de paz. Ofrenda de paz es que tú celebras la paz que tú tienes con Dios. O sea, y es obvio que cuando tú vas a celebrar la paz que tienes con Dios, porque tienes paz con Dios. Es porque tienes cuentas claras con Dios. Lo que quería celebrar Ana era, y el Cana era que yo le pedí algo a Dios, Dios me lo concedió, y aquí yo vengo a cumplir mi parte con el Señor. Gloria a Dios que Él está en paz conmigo porque Él me oye. Y yo quiero seguir en comunión con él. Aquí vengo yo a cumplir mi parte, porque Dios tiene que tener un propósito con este varón que él me dio. Y eso es una ofrenda de paz. Ya trajo 3 becerros, el efa de harina, eso llaman flor de harina, ¿verdad? Y esa harina, pues, lo que hacían era con los holocaustos. Si usted va, ¿verdad?, en el libro de Levítico y Números, describen todos estos holocaustos, cómo se tenían que hacer, que se cortaba, se abría, se sacaba el hígado, se ponía de esta forma, los intestinos se ponían de esta otra, los riñones así, de una forma, entonces la flor de harina se le echaba encima, eso se quemaba, otra parte se amasaba, o sea, todo eso lo hacían los levitas. Por eso ella dice, y lo trajo a la casa de Jehová, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño, o sea, que ellos fueron primero donde estaban los otros levitas, hicieron la ceremonia, el holocausto, en agradecimiento a Jehová, y entonces cuando terminaron, vino ella a traerle el niño a Elí. ¿Amén? Ella vino a cumplir agradeciendo primero a Dios que le había dado toda esa bendición, y después fue a cumplir la parte de entregarle el niño al sacerdote, a Elí. Por este niño oraba, le dijo ella, y Dios, Jehová Dios, me dio lo que le pedí. Yo también pues lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y hay una parte bien bonita que usted va leyendo todo esto, hermano. Capítulo 2. Se parece al cántico de María cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Recuerda aquello? Se parece al cántico, gloria sea al Señor, de María, la madre de Jesús, cuando ella fue bendecida con la visita del ángel Gabriel. ¿Se acuerda? Amén. Fíjese el verso 10, para que usted vea. ¿Ah? Zacarías también, cuando recobró el habla, ¿verdad? Pues hizo también una oración profética como esta. Mire el verso 10 del capítulo 2. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Fíjese que está hablando de Jehová. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿De qué usted cree que está hablando ahí? Ungido. ¿Qué quiere decir ungido? El escogido. Y la palabra hebrea para ungido es Mesías. Su ungido. Y ese ungido se refiere a Jesús. O sea, ella está siendo usada por el Espíritu Santo de Dios en esta oración de agradecimiento a Jehová. Dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar le salta al menesteroso, dice el verso 2, así estaba ella. Es un coro, ¿te recuerdas ahorita? Para sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces termina diciendo, dará su poder al rey y exaltará, dice el verso 10, el poderío de su ungido. La Biblia habla, no solamente aquí, sino en un montón de lugares, acerca de ese reino de Dios a través de su ungido que no tendrá fin. ¿Cuándo es eso, hermano? Cuando Cristo venga a arreglar cuentas con todo el mundo. Él establecerá su reino sobre la tierra y después de 1000 años seguirá con ese reino en el reino de los cielos. Y allí estará junto con nosotros todo el tiempo y Él será nuestro rey. Y su poderío y la dilatación de su imperio, dice, no tendrá límites, como dice Isaías. Pues antes de Isaías, hermano, ya estaba Ana siendo usada por el Espíritu Santo de Dios para profetizar y confirmar aún otra vez lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Amén. Después conté muchachito, lea esa porción otra vez para que usted vea lo bonita que es. Amén. Gloria sea al Señor. Mire el 11, dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, allá en Mahanaín, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Okay? O sea que le fueron enseñando, ¿okay? Le fueron enseñando los menesteres del sacerdocio al niño, a Samuel desde pequeñito. Todas las ceremonias y todos los procedimientos que Dios había dictado en su palabra. Y allí iba Samuel, ¿verdad? Creciendo bajo la tutela de este señor, del sacerdote Elí. Amén. Importante. Ahora bien, ¿qué parte importante cumplió Ana? ¿O qué parte es importante? Su promesa, cumplió su promesa. Amén. En adición a cumplir su promesa, llevar al niño, también cumplió lo que decía la ley. ¿Acerca de qué? Acerca de las ofrendas de agradecimiento, la ofrenda de paz, que era el asunto de los 3 becerros, el efa de harina y la vasija de vino. Amén. Bendito sea el Señor. Así que todo eso ella lo hizo correctamente. Ella no dilató la cosa, no se hizo la que no era con ella, no se hizo la malentendida. O sea, no dilató la cosa, sino que fue y cumplió pronto a Jehová. Así dice la Biblia. Si le has prometido algo al Señor, apúrate. Apúrate a cumplirlo, porque Jehová no se agrada de los insensatos. ¿Ok? O sea, y no es que Dios dependa tanto de que nosotros le hicimos una promesa. Eso no va a ser a Dios más Dios ni menos Dios. El que se beneficia somos nosotros, hermano. Sí, es bien importante. Porque eso fue lo que Ana entendía eso perfectamente. Mire, hermano, si una persona se va a acercar a Dios con toda la fe de que Dios le va a contestar su oración, pues entonces no le va a costar nada cumplir la parte que le promete a Dios, porque si ya sabe que Dios es grande y Dios contesta, Dios está ahí decidiendo los asuntos de su vida, mira, el resto es lo de menos. Amén. Y le digo esto porque hay personas que a veces pues dicen, es que Dios no me contesta nada, es que Dios, yo veo que le contesta a todo el mundo, pero a mí no me contesta nada. Dios no me hace caso a mí. Dios no te hace caso a ti. Pues entonces Dios no es malo, alguien está haciendo las cosas mal. Entonces uno se tiene que examinar uno mismo. Dice, ¿por qué es que Dios no me hace caso a mí? ¿Qué sé? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa yo le estoy pidiendo al Señor? O vamos a empezar para atrás, más para atrás. ¿Cuál es mi testimonio? ¿En qué forma le doy yo gloria a Dios con mi vida, con mi boca, con mi pensamiento, con todo? ¿Glorifico yo al Señor? ¿Le soy yo de baluarte a Jehová, de espejo, de representante, de mayordomo a Él en aquí en la tierra, como para que Él me haga caso a mí? Vamos a empezar por ahí. Y ahí usted empieza. Y si usted es sincero, dice, Señor, perdóname porque estoy chueco en algunas áreas. Y estoy vago aquí. Y no estoy haciendo que haga. Señor, redargúyeme y restáurame a tu paz completa, a estar en paz contigo. Y entonces ahora vamos a orar. Entonces ahora vamos a servir. ¿Sí? Entonces ya cuando usted está en esa comunión con Dios, cuando usted pide, hermano, Dios escucha. Eso es lo que le pasa a Ana. Ahora bien, esta porción que está aquí no estaba en el listado, es la porción que estaba entre el punto 2 y 3, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted viene aquí en el verso 1 del capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Se acuerda? Eso fue lo mismo que decía el versículo 11 del capítulo 2, ¿verdad? Dice, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pues el verso 1 del capítulo 3 dice eso mismo, pero dice, y añade, dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero usted dirá, pero es que no había sacerdote allí en Silo. No había una casa de Jehová en Silo. No estaba escrita la palabra de Jehová. O sea, ¿y cómo es que no había palabra de Dios con frecuencia? No había visión. Nada. O sea, estaba como que ellos hacían sus ritos y sus cosas, pero Dios no se manifestaba en su vida. Dios no daba dirección. Dios como que el pueblo se desvanecía haciendo desórdenes y Dios no se manifestaba allí. ¿Usted sabe el cuento de que si vienen ciclones no hay aguacate y si no hay aguacate que se no vienen ciclones? Es como el huevo o la gallina. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Y hay gente que se pone a darle vuelta para atrás y para adelante como si cualquier contestación fuera buena. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué vino primero? La gallina, pero Dios la creó y después ella puso los huevos. Hay gente que se complica la vida con eso. Mire eso de que si viene un huracán no hay aguacate. Pues seguro, después que pasa el aguacate, después que pasa el huracán, se tumbó todos los aguacates. Así que esa es la lógica no es al revés. Hay gente que dice, no, es que según cambian las presiones de la atmósfera, por varios ciclos así, los palos de aguacate se pasman. No, hermanito, cuando viene la tormenta, tumba los aguacates. La gente, cuando pasan los años, dicen, pues yo voy a decir que en tiempo de huracanes no había aguacate. Pues seguro, pues si el aguacate pasaba el huracán y tumbaba los aguacates. Ah, ahora yo entiendo. ¿Por qué? No había palabra de Dios, ni visión con frecuencia. ¿Qué era? ¿Que Dios estaba cogiendo unos días libres? Hermano, el pueblo se había olvidado de Dios, se había apartado de Dios. Nunca diga, ay Señor, si un día tú me hicieras caso, yo sería feliz. Dios siempre está pendiente para hacerte caso. Que tiene que hacerle caso eres tú, gloria al Señor. Y yo digo esto, hermano, y yo lo digo para mí, ¿okay? Porque es que a veces uno se coge, se la desfasado con el Señor tantas veces. Y cuando yo leo esto, pues me recuerdo. Mire, ¿qué paralelo hay aquí con este verso 1 con la iglesia de hoy en día en general? ¿Amén? La iglesia de hoy en día en general, mire, Elí, sacerdote, pues compáralo con un pastor. Y los hijos del pastor, Ofni y Finés. Ya se vio qué clase de hijo tenía ese pastor. Entonces, Elí, pastoreando, si lo traemos al contexto de la iglesia, pastoreando una congregación donde no había palabra de Dios de poder ni había visión con frecuencia. Entonces, ¿qué clase de congregación es esta? Entonces, los hijos de Elí, los hijos del pastor, dando de mal testimonio y la gente hablando mal de Jehová. Bendito sea el Señor. O sea, las personas no podían, o sea, no tenían fe en Dios. Te voy a decir aquí, mira, Dice, el 17 del capítulo 2 dice, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Decía, ah, estas personas no valen nada. Lo que voy yo allí y me van y me roban hasta la ofrenda. Y después vienen y se acuestan con las mujeres allí. Eso es un revolú que esa gente le da vergüenza. Ya yo no quiero ni saber ni de Jehová ni nadie. A eso era que habían llevado al pueblo, su mal testimonio. Pero mire lo que había deparado Dios para ellos. Bendito sea el Señor. Se busca al final del capítulo 2. Bendito sea Dios. Dice, ¿por qué? Dice el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? Le dijo Elí. O sea, por no ponerle el preparo a tus hijos, le estaba dando la razón a ellos por encima de lo que yo había mandado en mi palabra, lo que le está diciendo. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, que falta de vergüenza, dice. Por lo tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y de los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y si el varón que es de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Morirán jóvenes. Ay, yo no sé, hermano, a mí me llega a decir una cosa así. A mí yo me seco como una pasa, no termino de escuchar eso. Que me lo diga cualquiera en la calle, y uno se le pasma la mitad del corazón, que se lo diga Dios el Creador a uno cara a cara de frente. Y que uno sepa, yo debía haber servido a Jehová y no serví a Jehová. Me serví a mí mismo y a mis hijos y no les puse vergüenza y ellos desecraron todo el ministerio. Y ahora la gente en gran parte está así por el mal testimonio que nosotros dimos. Vino Jehová y le leyó la cartilla. Eso es como para defenderse, como si fuera una baja de mantequilla allí mismo. Dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿De quién estaría hablando ahí? De Samuel, hermano. Hermano, más adelante, recuerde lo que dice el 2:34, para que usted vea a ver si se cumplió o no la palabra de Dios de acerca de la muerte de estos dos varones. ¿Oyó? Ese fue el día de una desgracia grande en Israel. Una cosa terrible. ¿Ok? Ese día hubo una desgracia por la gente querer vivir apartada de Dios. Eso lo vamos a ver en unas cuantas lecciones más adelante, cuando hablemos de Saúl. ¿Amén? Así que, paralelo hoy en día, hermano, si el pastor no le sirve a Dios, si los hijos no le sirven a Dios, entonces ¿a quién le sirve la congregación? Al pastor y a los hijos, que no le sirven a Dios tampoco. Eso es lo que estaba pasando allí con Elí. Por eso hay que tener cuidado, no tener discernimiento y saber dónde se está predicando la palabra de Dios y dónde se está agradando a Dios. Qué importante. Hoy en día en Puerto Rico hay muchos lugares donde pretenden agradarse ellos mismos. Y esto es lo que estamos haciendo estos varones. Esto nos sirve a nosotros de advertencia. Vamos a ir a la próxima porción. Ahí mismo, ahora mismo, en el capítulo 3, ya diciendo, Samuel estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. No había mucha palabra de Dios y no había mucha visión en esos días. En esos días es que ya Samuel, ¿verdad?, estaba ya siendo más crecidito. Ya era fuera un varoncito. Yo creo que es mayor de lo que ilustran ahí. Porque la palabra cuando va diciendo que el niño estaba creciendo, es que da a entenderle que ya era como que un varoncito, como un muchacho, y ya quizás 17, 18, 19, 20 años, que ya pues sabía conducirse un poquito más. Pero muchas veces lo dibujan así, como un niñito todavía. ¿Muy bien? Vamos a leer esta porción del 8 al 10, del capítulo 3. Alguien que lo quiera leer bien fuerte. Eve, mira, púsame el micrófono. Ahí. Vamos a ver cómo dice.
Y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.
Amén. Esa fue la tercera vez que lo llamó. Las primeras dos veces él fue donde Elí y dije: No, yo no te he llamado, te estoy llamando, vete, duérmete, muchacho, que la noche se hizo para dormir. Y eso le pasó dos veces. A la tercera vez es que Elí dice: Oye, pero es que estamos durmiendo en la casa de Jehová, y puede ser que Jehová la esté llamando. Tiene que pasarle a la tercera fuera vencida para Elí, para darse cuenta de esto. El niño no podía saber. Gloria sea al Señor. Hay una porción aquí que dice que el niño todavía no había conocido a Jehová. A ver. Hay una parte, es decir, el 7, dice: Y Samuel, gracias, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano, Elí no le podía revelar palabra a Dios si Elí era el primero que, ¿verdad? Elí sabía los rudimentos. Él dice: Mira, tal día la ceremonia es esta, y hay que ir allí, coger el carnero y hacer esto, y coger la harina y hacer esto. Y antes de eso, pues tú te lavas así y haces esta oración. O sea, el protocolo. Pero el temor de Dios, que viene cuando uno conoce a Dios, en el contexto de nosotros, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, y Cristo salva nuestra vida, nuestra alma, eso es cosa diferente. Hay personas que han oído de Dios, que saben de Dios, que saben de Cristo, que oyen de Cristo, que le cantan coros a Cristo, que se reúnen con los que aman a Cristo y han sido salvos por Cristo, pero no han conocido a Cristo todavía. Samuel estaba allí, ya era un muchacho, pero y él dice que ministraba a Jehová, pero él no había conocido a Jehová. Dice el uno que él ministraba a Jehová. O sea, era todo como una mecánica, pero faltaba que él conociera a aquel que él le pretendía ministrar. ¿Sí sabes? Lo más triste del mundo, hermano, es cantarle a Dios sin conocer a Dios. Cristo dice que muchos irán delante de su presencia en el día de juicio y dirán: Señor, yo predicaba en tu nombre, pero no le conocían. ¿Será posible? Sí es posible, porque dice aquí que él pretendía ministrar a Jehová, le ministraba, pero no le conocía. Y así pasa. ¿Cuánto consejo yo di a nombre tuyo, Señor? Pero no le conoce. ¿Qué conocer al Señor? Al cual uno pretende ministrarle. Y eso fue lo que pasó aquí. Dice que la tercera vez que lo llamó, se levantó y vino a Elí de noche. Ahí sí, mira, como usted lo ve. Y volvió y levantó a Elí y dice: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Porque el niño que va a pensar, el niño dice: Pues, ¿quién me puede llamar de noche aquí en este sitio? Pues Elí. Es el único. El único que está aquí durmiendo en el santuario, porque dormían allí, en un aposento que estaba. Dice: Estaba Samuel durmiendo, dice el verso 3, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué lámpara era esta, hermano? El candelero ese de oro, de 7 brazos. Amén. Eso era así de grande, de oro. Y allí tenían las 7 velas. Y eso estaba de noche prendido y lo apagaban en cierta hora. Todavía no habían apagado eso y Samuel estaba durmiendo allí al lado, en el lugar santo. Estaba durmiendo Samuel. Y al lado allá estaba el lugar santísimo, estaba el arca. Allí estaba durmiendo Samuel. Estaba durmiendo al lado de Dios, literalmente. Pero como él no le conocía, él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Dice que a la tercera Elí se da cuenta, dice: Entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo: Acuéstate rápido. Y si te llama otra vez, tú le dices: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice: Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel ya sabía. Y le dijo: Habla, porque tu siervo oye. Gloria a Dios. ¿Qué le dice después, hermanito? ¿Ah? Aquel día yo cumpliré, gloria a Dios, dice, haré yo una gran cosa en Israel, que quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Ese es el día grande ese donde iban a fallecer los hijos. ¿Qué clase de sentencia? Y él se le revela a este muchacho. Okay, eso lo vamos a ver ya mismito. Pero lo importante, hermanito, es que tengamos que ver que Samuel se dispuso a Dios. ¿Ok? Muchas veces puede haber ignorancia en nuestro corazón. Y a veces nosotros no podemos pretender entender todas las cosas que Dios dispone para nosotros. Ni nosotros vamos a pretender entender todos los misterios de Dios. Cuando yo digo misterio, no es que son cosas tan escondidas, sino aquellas cosas profundas de Dios que nuestra mente como que se le escapan, porque nuestra mente no da para entenderlas, básicamente, y eso es lo que pasa. Y esas cosas Dios le llama misterio. A través de la Biblia han sido revelados. Siempre un misterio. ¿Por qué fue que Cristo nos amó tanto hasta la muerte? Cuando nosotros no estaríamos dispuestos a hacer algo así. ¿Cómo es posible eso? Pues eso la Biblia le llama un misterio. Pero no es como misterio que está escondido. Es que es algo que usted dice, Señor, lo pienso y me concentro y ando ahí pensando y la mente no me da para entender cómo es posible que tú hicieras eso por mí. Creo que es un misterio. Samuel sabía los protocolos, pero no conocía a Dios. No podía conocer la profundidad de Dios. Su alma no había sido salva tampoco. Pero Dios conocía el corazón de este muchacho. ¿Por qué? Porque este era un muchacho de un milagro. Su mamá no podía tener hijos. Dios le concede la petición, hizo un pacto con Ana. Ana dijo que lo iba a dedicar a Jehová. Pero no era dedicarlo para que hiciera las cosas como un rudimento, para que conociera a Jehová y sirviera a Jehová. Y mire, no pasó el tiempo en vano, que ahora llega Samuel y escucha que Dios lo está llamando directamente para darle una palabra directamente de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. Y él lo que le dice básicamente, lo vamos a ver, es que le confirma lo que le había dicho a Elí. Como dice, yo le dije a Elí, te lo voy a decir a ti también. ¿Sí? Porque tú y yo vamos a estar hablando cara a cara, es lo que estaba tratando de querer decir el Señor. Y te lo va a ver a través de todo, ¿verdad?, el libro de Samuel. Samuel, eventualmente, usted lo ve como un niño ahí, pero llegó a ser un varón serio, que no comía cuentos con nadie, ese hombre. ¿Oyó? Un hombre poderoso en la palabra y poderoso lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Como debía ser, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a ver esa porción. Miren una ilustración, ¿verdad?, del tabernáculo. Pero este tabernáculo ya no era como lo estamos viendo en esta porción, ¿verdad? Este era el tabernáculo más cuando estaban en el desierto, el pueblo caminando en el desierto, ¿verdad? Después de eso, pues, siempre tuvo, ¿verdad?, la verja, ¿verdad?, y el atrio. Este es el altar de los sacrificios. Aquí era el lavar, donde estaba el agua que usaban los sacerdotes para limpiar todas las manos y todo. Entonces aquí era el lugar donde era como el parking donde se ponían los animales, ¿verdad? Aquí se hacía la preparación. Y entonces en este fuego era que se sacrificaban, ¿vio? Entonces allí era que se preparaban, ¿vio? ¿Vio los poleritos ahí acostados? Sí. Sí, no, entonces este era el lugar santo adentro y el lugar santísimo estaba el arca. Pero ya después, en los tiempos que estamos aquí en Samuel, como siempre, ya esto no era, no, ellos no estaban nómadas en el desierto, ya estaba en Silo, pues entonces lo establecieron en aquella meseta, ¿se acuerdan? Aquella que vimos en la foto. Entonces le hicieron algo más elaborado y evidentemente retenían esto, pero tenía un techo de madera, según dicen los historiadores, ¿verdad? Y entonces tenían unos cuartos, recámaras adyacentes. En esa recámara, por ejemplo, en una de ellas era que dormía Elí. Y el niño parece que no tenía recámara como tal, dormía en lugar santo. ¿Amén? Al lado del candelero ese de oro. Y ahí fue que Dios lo visitó esa noche. ¿Amén? Así que, hay algún, en el internet hay algunos sitios que usted va y tienen como un modelo interactivo, que es como si tú fueras viajando por aquí, y tú entras por la puerta, y ves esto aquí, después das la vuelta para aquí, lo ves de este lado, y ves todo eso, se ve bien, o sea, y tú puedes entender más o menos, te va llevando cómo eran todos los sacrificios y todo ese sistema. uno, ¿verdad? A través de eso uno va también viendo reseñas, adelanto, ¿verdad? Del sacrificio que iba a hacer Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Vamos a leer esos versículos 19 al 20 para ver el desenlace que tiene este encuentro de Jehová con Samuel. Amén. ¿Cómo dice? ¿Alguien que lo quiera leer? 19 y 20 de 1 Samuel capítulo 3. Amén. José Luis. Sí. Gloria a Dios. Vamos a ver.
Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.
¿Te vio? ¿Qué había pasado antes, hermano, antes de esta porción? En lo que le dijo Jehová a Samuel, le dijo lo mismo que le había dicho a Elí. Le dijo, mira, estos hijos de Elí, dice, yo los voy a juzgar su casa completa porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea, él negó el perdón, hermano. Yo lo veo eso, yo me pasmo, ¿sabes lo que es eso? Ay, padre. ¿Usted sabe que Dios pudo haber hecho eso con nosotros también, hermano? Y nadie le podía decir, eso estuvo injusto. Porque Él creó todo, incluyéndonos a nosotros, para su gloria. Y entonces de momento decidimos hacer a Jehová y darle la honra a Satanás. Pues entonces él está en todo su derecho de decir, esto no salió como yo lo creé, por lo tanto serán sus días y serán exterminados y no habrá perdón para ellos y yo no voy a bregar más con el asunto. Él está en su derecho. Pero el amor de Dios va por encima de todo eso. Por eso dice la palabra, dice que están la esperanza, la fe y el amor. Estas tres, pero la mayor de ellas es el amor, dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Porque el amor de Dios va por encima de aquello a lo que Él tiene derecho a hacer. Y es que viene la misericordia de Dios, ¿vio? La misericordia de Dios va por encima de su justicia. Gloria sea al Señor. Y por eso es que aquí, era ilustrado a través de todo este sistema, de estos sacrificios, de donde la sangre de los animales limpiaba temporalmente el pecado cometido, eventualmente iba a llevar a cuando Cristo, de una vez por todas, por la misericordia de Dios, iba a morir para que nosotros pudiéramos ser limpios de pecado, en lugar de Él darnos conforme al pago de lo que nosotros nos merecíamos, que hubiera sido la condenación eterna. Pero hay veces, hermano, que Él niega transar. Aquí Él estuvo toda la vida, Elí era viejo, toda la vida soportando a Elí, malcriando a sus hijos. Y muchos años, porque los hijos de Elí no eran ningunos nenes, los hijos de Elí eran bien mayores, y todo el tiempo esos dos varones blasfemando a Dios. Hermano, pasaron muchos años y Dios se le acabó la paciencia y dijo, ya no va a haber más chance. Dijo, se acabó el chance. Gloria sea el Señor. Dice que Samuel estuvo castado hasta la mañana. Samuel se quedó. Se quedó así. Y eso, tú sabes lo que es un muchacho, tú le digas las cosas terribles que le van a pasar a los hijos del mentor tuyo. Te quedas tú así, tieso, y dices, ojalá no me pregunte, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que hace Elí? Dice que se levantó Samuel, abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él le respondió, dime aquí, estoy por acá. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga ya Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo, me lo tienes que decir. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, como leímos ahora, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué es eso de no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras? Que cuando Samuel decía, Dios dice de esta forma, Dios había dicho de esa forma y Dios hacía de acuerdo a lo que estaba diciendo Samuel. ¿Okay? Dios se manifestaba a través de Samuel. sea, todo lo que decía Samuel, Dios lo respaldaba. Por eso dice, no cayeron a tierra sus palabras, como dice, no se llevaba el viento las palabras, como dirían hoy día. A ver, lo que decía, lo que Jehová decía a través de Samuel, se hacía. ¿Qué quiere decir eso del ministerio de Samuel? ¿Qué hacía eso de Samuel? Aquel que dice palabras de parte de Jehová. ¿Y cómo se le llama eso? Profeta, ¿verdad? Un siervo especial del Señor, encomendado y comisionado. Un profeta, pero un profeta, no necesariamente, ¿verdad? Dentro de la connotación de profeta que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, los que predicamos la palabra, profeta porque hablamos lo que ha sido profetizado de parte de Dios, y está la palabra de Dios. Pero profeta en este caso donde Dios hablaba directamente a través de este varón. Y lo que hablaba de lo que iba a pasar. Y Dios le decía lo que iba a pasar. Y Dios le daba, unge a aquel, escógeme a este, haz aquello. Porque Dios trabajaba a través de este varón. ¿Profetas hoy en día? Existen profetas para exponer la palabra del Señor. Para predicar la palabra del Señor. Pero no profetas para predecir ni hablar palabra nueva de Jehová. Porque la revelación de Dios está completa ya. ¿Sí sabe lo que es la revelación? Era la Biblia, la revelación de Dios está completa, no hay que añadirle nada. Por lo tanto, no hay que decir, no, que ahora surgió un segundo apocalipsis que se lo revelaron a tal persona. Porque muchas veces hay personas que pretenden eso. ¿Sí? Pero profeteia, que es la palabra en griego, profeteia quiere decir exponer. ¿Exponer qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Ahora, el que tú digas, Cristo viene por segunda vez, eso es profecía. ¿Es nueva? No, pues ya está escrita aquí. ¿Sí? Ahora que alguien diga, se reveló Jehová a través del ángel Moroni allá, en unas placas de oro, y escribió que los judíos viajaron en barco hasta América y se mezclaron con los indios, y hay una nueva revelación de Jesucristo. Y están en Salt Lake City, en Utah. Y que cuando usted se muera, si usted sigue encarnando, se va a convertir en un Dios igual que Cristo eventualmente. Dice, pero ¿qué tú estás diciendo ahí? ¿Qué son esas cosas? Pues eso es lo que creen los mormones. Dice, el libro dice, el libro de Mormón dice, otro evangelio de Jesucristo. Nada más con el título ya se leyeron, otro evangelio. Y dice Pablo, si alguien opiniere con otro evangelio que no es este, sea anatema, o sea, sea maldito. O sea, sea dispuesto a que Dios arregle cuentas con él, como arregló cuentas con Elí. Eso. Por lo tanto, profeta como tal, no hay. Pero todo el que predica la palabra de Dios es profeta, en el sentido de exponer la palabra de Dios. Lo mismo sucede con los apóstoles. La cara medio humanidad de apóstol. Apóstol. Apóstol tiene que ser, la Biblia dice, escogido por Cristo Jesús. Sí. Léelo, ¿cómo dice?
Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
¿Qué quiere decir eso? Que después de Juan no hay más ningún profeta. Profeta como se conocían, como Elías, como Eliseo, como Samuel, como Juan el Bautista. Exacto. Y lo mismo pasaba con los apóstoles. Este paréntesis, ¿verdad? A tono con profetas y apóstoles. De hecho, hay un estudio en la página de internet, se llama Profetas y Apóstoles a la Luz de la Biblia. Si lo podemos dar un momentito, ahí están todos los detalles con las referencias bíblicas. Porque apóstoles son 12. Dicen en Apocalipsis que estaba la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Amén. Y tenía 12 puertas y 12 cimientos. Las 12 puertas eran los nombres de las 12 tribus. Y los cimientos eran los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos dije? 12 apóstoles. Entonces, si son 12, ¿cómo pueden haber uno en cada esquina hoy en día? Son ideologías, esos son como son de oír. Dicen, este evangelio Pues ahora hay una nueva revelación. Entonces es un esquema para que el susodicho apóstol de hoy y mujeres apóstolas, yo no me explico cómo es posible eso, además ni la palabra existe, ¿verdad? Para darle poder, para poder manipular a las personas. Sí. Porque todo este esquema de apóstoles, los apóstoles modernos de hoy en día, hermanito, lo que hacen es que ellos tienen un sistema de lo que ellos llaman cobertura. Donde dicen que este apóstol tiene un área de influencia que incluye 15 iglesias. Y esas iglesias envían aportación económica al susodicho apóstol con tal de que el apóstol les provea cobertura, dirección espiritual en esta era final. Hermano, eso es una pirámide, eso tiene nombre. Sí, es eso. Ah, sí, cuando usted oye, fulano es el que nos da cobertura, de eso es que están hablando. Sí, hermano, por eso es que hay que estar, como dice, pendiente de que sí es lo que dice la palabra de Dios, no todo lo que dicen, ¿verdad? Por eso dice, hay personas que están hablando y están como Elí, seco. Saben unos rudimentos y se inventan la mitad por encima. Y Dios metió un tabernáculo también. Sí, pero como estuvimos leyendo, ¿verdad? Propiamente, después de este paréntesis, dice que Dios estaba con Samuel y era tan así que todo el pueblo de Israel, que usted sabe la condición que estaban ellos, que aquí hablamos de ovnis y nes, pero el resto estaba más o menos igual, hermano. Esa fidelidad de Ana y de Elcana, eso era bien raro en esos días. Por eso Dios se agradó de ellos también, de ese remanente que había allí. Entonces, a través de Samuel, él hablaba y el pueblo empezó a ver, dice, ah, ahora nosotros nos estamos dando cuenta cómo es cuando alguien habla a través de su siervo. Dice, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Usted no se fija esto aquí? Es como decir un fiel cristiano. ¿Por qué hay necesidad de ponerle fiel cristiano? ¿No se supone que todos los cristianos sean fieles? ¿No se supone que todos los profetas fueran fieles? Porque habían profetas que eran asalariados. Habían profetas que desecraban su ministerio. Más adelante, vamos, ¿verdad? En esa historia vamos a hablar de Balaam, ¿se acuerda? Balaam. Y tantas personas, ¿verdad? Que malbarataban su ministerio. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Ana se le contestaba su petición. Dedican a Samuel. Cumple la promesa. Exacto, las dos promesas. Viene Samuel y va creciendo, ministrando a Jehová, pero no le conoce. Mientras tanto, Jehová le da palabra a Elí y le dice, ¿sabes qué, Elí? Por tu ser desobediente y tus hijos también, esto es lo que va a pasar con ustedes y con tu casa. Dios se le revela directamente a Samuel, confirmando que a través de Samuel era que él iba a desarrollar su ministerio. Amén. Y Dios apoyaba lo que Samuel decía. Así que Samuel estaba encaminado, amén, para ser, como dice ahí, profeta fiel de Israel. Samuel, cuando usted venga a ver, vino a ser prácticamente el último de los jueces. Amén, porque era profeta y era juez, porque usted va a ver que él hizo la función de juez. ¿Ok? Así que eventualmente, podríamos decir que fue el último juez. Porque después de él, lo que vinieron fueron reyes. Así que a veces dicen algunos que él fue como que un caso especial entre jueces y cuando empezó el primer rey, que fue Saúl. Pero en realidad él vino a ser el último juez, porque en Israel no había orden, porque no había ningún juez en Israel hasta que Dios levantó a Samuel. ¿Eh? No había rey ni había juez, porque los jueces iban y venían. A veces moría un juez. Ah, exacto, o sea, él era un montón de cosas en uno. Fue juez, porque usted no va a ver a lo largo de la historia cómo se desarrolla este varón. Profeta y sacerdote. Exacto. Exacto. Creo que Otoniel, sí. Entonces Samuel fue el último, básicamente. Sí, creo que Otoniel, sí. Sí, que habíamos visto, yo sé que eran como 13 o 14, ¿verdad? Por lo menos que se mencionan en la Biblia, dice que podrían haber un montón de menores, ¿verdad? De otros. Ah, Otoniel, ¿verdad que sí? Ok. Historia, sí, Otoniel, hijo de Cenaz, dice el verso 13, capítulo 1. Y el último, obviamente, no lo menciona como juez, pero dice que Samuel juzgó a Israel, o sea, que lideró a Israel, que era la función de los jueces. Amén. Pues hermano, vamos a resumir, lo dice el Señor, esta introducción. Aplicaciones. Dios oye la oración y la contesta. Es la condición. ¿Eh? Y bien, como dice la palabra, gloria al Señor, en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que usted ore con fe, como oró Ana. De la misma forma, Dios nos habla a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Dios se le reveló a Samuel. Dice Hebreos 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Samuel puede haber dicho, ay, no, no es conmigo. La noche se hizo para dormir, yo voy a dormir. Total, yo no veo que Jehová se le revele mucho a Elí. Parece que estoy haciendo, que yo sé aprender, yo aprendí lo que se hace aquí. ¿No? Cuando él oyó la voz de Dios, Dios se le reveló el tono hacia Jehová. No endurezcáis vuestros corazones. Aquí se refiere a Hebreos, se refiere al Éxodo, cuando en Meriba, en Masá, en el desierto, el pueblo se rebeló porque estaba pasando sed. Y fue a reclamarle a Moisés que Jehová les diera agua. Y Jehová se enojó con ellos y los quería destruir, porque era un pueblo rebelde y un pueblo malagradecido. Dice, si oyeres la voz de Dios, no se pongan rebeldes como se pusieron rebeldes aquellos. Al contrario, ser manso cuando Dios le habla a uno y le encomienda a través de su palabra, a través de oración. Amén. Es el ejemplo que vemos en Samuel. Bendito sea el Señor. Son las referencias, ¿verdad? Para aquellos que quieran después ir más adelante. Okay, ahora sale un poquito atrás. Ok, la semana que viene, el hermanito James, Dios mediante, nos va a llevar a través del estudio número 2. Los filisteos y el arca del Señor. ¿Sí? Se ve que va rapidito. Ahora va otra vez ya por cinco capítulos, tres, perdón, cuatro capítulos más. O sea, léalo y medítelo bien porque suceden un montón de cosas en esos cuatro capítulos. Usted lo ve ahí, mire, ¿qué llevan allí? El arca. Los filisteos terminan con el arca. Usted dirá, pero si el arca está al lado donde dormía Samuel, ¿cómo es que los enemigos de Israel terminan con el arca? Pues porque, ¿se acuerda el fetichismo? Ellos venían y decían, vamos a hacerle guerra a los filisteos. Y Saúl, que era rey, ya de aquí va a haber ungido a Saúl, se llevó el arca, llevaban el arca como si fuera un amuleto, y ese fue el gran día terrible de Jehová, donde derrotaron a Israel. Se robaron el arca y mataron a Ofni y Finés. Y ese día murió Elí también. Ese fue un día terrible para Israel. Ese es el día terrible ese que le mencionó Jehová a Samuel. Usted lo va a ver en este capítulo, en estos capítulos. Amén. Léalo con cuidado. Y apunte sus preguntas, ¿verdad? Cualquier duda que pueda tener. Amén. Eso va a ser la semana que viene, Dios mediante. Le damos gloria a Dios. Bueno, hermanito, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Amén? Pues le invito a que estemos de pie, vamos a orar y vamos a esperar que Dios nos bendiga también ahora a través de esta oración. Recuerda, hermano, todos estos eventos son históricos, eventos reales, corroborados por la palabra de Dios. ¿Qué obtenemos de ellos? Ejemplo de aquellas cosas que son convenientes imitar y aquellas que no lo son. Y otra cosa que vemos es cómo Dios se va revelando. Desde siempre, 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 hasta nuestros días. Se reveló aquel entonces y se revela hoy también. Y algo que vemos aquí es el buen ejemplo que tuvieron para ponerse a la disposición del Señor. Aquel que quiere glorificar a Dios se pone en sus manos y deja que Dios haga. Como vamos a ver Samuel. Samuel está empezando. Se va a ver ahora a través de la historia. Aquí va a hablar de Saúl y va a hablar de David y todo eso. Pero el enfoque es Samuel. ¿Eh? Vamos a ir a lo largo de las historias de cada una de las lecciones, vamos a ir siempre recordando a Samuel, para que usted vea cómo se va desarrollando Samuel, amén. Hablaremos de David y de Saúl y todos ellos, pero vamos a hablar de Samuel también, ¿ok? Pues oramos, vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias y te bendecimos por tus cuidados, tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día, y por habernos dado, Señor, esta oportunidad, Señor, de venir a tu casa para darte gloria, Señor, y para bendecirte y reconocer, Señor, que tú eres el Señor grande y poderoso, el que hace y dispone, Señor, sobre nosotros. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por todos los que pudimos estar. A los que no pudieron estar, bendícelos también, Señor. Señor, ahora te pedimos, Padre, que esta palabra florezca en nuestro corazón y que no sea una anécdota de hoy día, sino que sea una palabra viva y eficaz en nosotros todos los días, Señor, todos los días, a cada hora. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición porque vamos a salir de aquí. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. También, Padre Santo, si es tu voluntad, llévanos con bien, Señor, el jueves, el viernes y el sábado, añasco, a predicar tu palabra y que todos los que estén dispuestos a escucharla se den cita allí en Humata, Señor, a predicar tu palabra y que muchos puedan ser salvos. Te pedimos esto, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Recuerda, hermano, el jueves no es aquí. Amén. El jueves a las 6:06, frente a Walgreens. El Walgreens al bajar la cuesta de Guadilla yendo para Aguada. Espérenos a las 6 allí, y de allá a las 6, Dios mediante, seguimos para Añasco, porque queremos estar allí a las 6:30, para podernos acomodar bien, y poner el instrumento y todo, y entonces estar sosegado para a las 7 empezamos el servicio. Amén. Si usted tuviera algún inconveniente, alguna duda o algo, pues usted sabe mi teléfono, ¿verdad? Pero démonos cita a las 6 allí y todos salimos, como dice, en caravana hacia Añasco. ¿Está bien? Dios les bendiga.